Actualidad científica.
Breves.
Crean un sistema para generar hologramas como los de Star Wars, que además son táctiles. Un equipo de investigadores ha logrado generar imágenes 3D con sonido, similares a las empleadas en la saga Star Wars, que además es capaz de producir una respuesta táctil cuando se toca, y todo ello sin la necesidad de gafas o instrumentos adicionales.
Según informa el diario ABC, una de las secuencias míticas de Star Wars es el momento en el que el robot R2-D2 muestra a Luke Skywalker y a Obi-Wan Kenobi un holograma de la princesa Leia pidiendo su ayuda. El humanoide es capaz de generar una imagen en 3D y con sonido que sirve como una forma de comunicación que a muchos les gustaría utilizar.
Por eso, desde el estreno de aquel primer episodio de la saga galáctica, donde aparecía la mencionada escena, numerosos investigadores e ingenieros han intentado emular este sistema, llegando en muchas ocasiones a quedarse muy cerca de conseguirlo. Ahora, Ryuji Hirayama y sus colegas de la Universidad de Sussex han creado una pantalla de trampa acústica multimodal, MATD por sus siglas en inglés, una pantalla volumétrica levitante que puede generar simultáneamente contenido visual, auditivo y táctil, utilizando la acustoforesis o levitación acústica como principio operativo único.
Nuestro sistema atrapa acústicamente una partícula y la ilumina con luz roja, verde y azul para controlar su color mientras escanea rápidamente el volumen de la pantalla. Usando multiplexación de tiempo con una trampa secundaria, modulación de amplitud y minimización de fase, el MATD ofrece contenido auditivo y táctil simultáneo. Escriben los autores en su estudio publicado en Nature. El prototipo puede tener aplicaciones en campos de fabricación biomédica y computacional, afirman sus creadores.
El primer bebé humano extraterrestre de la historia nacerá en 2031. La compañía holandesa Spaceborne United trabaja para lograr que una mujer pueda dar a luz en el espacio en el año 2031, consiguiendo así el nacimiento del primer bebé humano extraterrestre de la historia. A pesar de todas las dificultades que esto conlleva, como problemas de salud o parto prematuro, parece que han barajado todas las posibilidades y que están seguros de llevarlo a cabo.
Sin embargo, las mujeres deben cumplir una serie de condiciones muy estrictas, lo que hace que el número de candidatas pueda quedar muy reducido.
Egbert Edelbroek, fundador y director ejecutivo de Spaceborne United, explicó que el objetivo no es que todo el embarazo tenga lugar en el espacio, sino que se desarrolle en una misión de trabajo express que duraría de 24 a 36 horas. Se pueden inducir las maniobras de parto como lo hacen diariamente en las clínicas de FIV, fecundación in vitro, matizó.
Según informa el diario La Razón, este anuncio se produjo en el primer Congreso de Ciencia y Espacio de Asgardia, celebrado en Alemania, en el que Edelbroek dijo que será posible en 2031, aunque en su página web aseguran que se podrá hacer en 2028 y que será denominada Misión Cradle. De momento, esto solo es posible en la órbita terrestre inferior, Leo, y se hará después de realizar un procedimiento de selección muy completo, señaló.
Uno de los mayores inconvenientes, admitió Edelbroek, es la planificación de un proceso natural como este si hay algún problema con el clima o un retraso con el lanzamiento. Por ello adelantó que nunca podríamos trabajar con una sola mujer embarazada. Tendríamos unos 30 participantes que podrían retirarse en cualquier momento. Pero insistió en que será posible y que el nivel de riesgo será más bajo que en la media de los partos de los países occidentales. Además, las mujeres estarán acompañadas de un equipo médico entrenado y de primer nivel mundial, indicó el dirigente de Spaceborne United.
Una de cada tres especies de plantas es rara y vulnerable al cambio climático. Alrededor de una de cada tres especies de plantas terrestres, concretamente un 36,5%, está catalogada como rara, por lo que afronta un mayor riesgo de extinción a medida que cambia el clima del planeta, según concluye un estudio elaborado por 35 científicos de instituciones de diferentes países y publicado por la revista Science Advances.
Según informa la agencia Servimedia, la investigación señala que un total de 158.535 especies vegetales, un 35,6%, son extremadamente raras, lo que quiere decir que se han observado como mucho 5 veces. Para precisar aún más, 123.149 especies, un 28,3%, se han observado tres veces o menos.
De acuerdo con la teoría ecológica y evolutiva, esperaríamos que muchas especies sean raras, pero el número real observado que encontramos fue realmente sorprendente, apunta Brian Enquist, profesor de Ecología y Biología Evolutiva en la Universidad de Arizona, Estados Unidos, y autor principal del trabajo, quien agrega: hay muchas más especies raras de lo que esperábamos.
Los investigadores indican que los puntos críticos en los que se han localizado especies muy raras, repartidos por Europa, Asia, América y África, experimentarán una tasa desproporcionadamente alta de futuros cambios climáticos. En muchas de estas regiones hay una actividad humana cada vez mayor, como la agricultura, las ciudades y los pueblos, el uso de la tierra y la limpieza. Así que esa no es exactamente la mejor noticia, recalca Enquist, quien sentencia: si no se hace nada, todo esto indica que habrá una reducción significativa en la diversidad, principalmente en especies raras, porque su bajo número las hace más propensas a la extinción.
Descubierta en Indonesia la obra de arte más antigua. Un equipo de arqueólogos ha descubierto en la isla de Celebes, Indonesia, la obra de arte figurativo más antigua del mundo. Se trata de una escena de caza pintada en un lienzo de roca de más de 4 metros de largo y que fue localizada hace 2 años en una cueva excavada en un acantilado de dicha isla.
Según informa el diario El País, la composición incluye 2 jabalíes y 4 búfalos enanos, alrededor de los cuales pueden verse hasta 8 figuras mucho más pequeñas que parecen humanas. Algunas de ellas dan la impresión de acechar a sus presas con lanzas o cuerdas. La datación de los depósitos minerales acumulados sobre 3 de las figuras de animales indica que se pintaron hace al menos 43.900 años.
A juzgar por el color y su grado de desgaste, los científicos creen que todas las figuras se realizaron a la vez y, por lo tanto, componen la narración de una historia, la primera de la que se tiene constancia. El único autor posible de esta sorprendente obra es el Homo sapiens, nuestra propia especie, que llegó a estas islas del sudeste asiático hace entre 40.000 y 50.000 años.
Este es el arte figurativo más antiguo que existe, y pensamos que además es el ejemplo más antiguo de obra narrativa y tal vez de espiritualidad, explica el arqueólogo Adam Broom, de la Universidad Griffith, Australia, y coautor del hallazgo publicado en Nature.
Groenlandia pierde hielo 7 veces más rápido que en la década de 1990. Groenlandia está perdiendo hielo 7 veces más rápido de lo que lo hacía durante la década de 1990, según un estudio publicado por la revista Nature, en el que han participado cerca de 100 de científicos de 50 organizaciones internacionales y que pone de relieve el efecto de este fenómeno sobre el aumento del nivel del mar.
La investigación constata que Groenlandia ha perdido 3,8 billones de toneladas de hielo desde 1992, lo suficiente como para aumentar el nivel mundial del mar en 10,6 milímetros. La tasa de pérdida de hielo ha aumentado de 33.000 millones de toneladas al año en la década de 1990 a 254.000 millones de toneladas al año en la última década, es decir, 7 veces más en casi 3 decenios. El estudio no incluye datos de 2019, lo que podría marcar un nuevo récord debido al derretimiento generalizado del verano.
Como regla general, por cada centímetro de aumento del nivel del mar, otros 6 millones de personas están expuestas a inundaciones costeras en todo el planeta, afirma Andrew Shepherd, de la Universidad de Leeds, en un comunicado.
Según informa el diario El Mundo, de este modo, según las tendencias actuales, el derretimiento del hielo de Groenlandia provocará que unos 400 millones de personas sufran inundaciones debido a la subida del nivel del mar. Estos no son eventos improbables o de pequeños impactos, sino que están ocurriendo y serán devastadores para las comunidades costeras, dice Shepherd. Los investigadores también utilizaron modelos climáticos regionales para constatar que detrás de este derretimiento del hielo está el aumento de la temperatura del aire y de las temperaturas oceánicas.
La NASA traza un mapa del tesoro para encontrar el agua de Marte. Un estudio elaborado por científicos de la NASA con datos de las naves Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, y Mars Odyssey, y publicado en Geophysical Research Letters, ha contribuido a crear un mapa del tesoro mediante el que encontrar y aprovechar el agua de Marte. Dicho mapa muestra que hay grandes extensiones en las que el hielo de agua está a solo 30 centímetros de la superficie, especialmente en el hemisferio norte de Marte, donde las condiciones son más idóneas para un futuro aterrizaje.
No necesitaremos una retroexcavadora para desenterrar este hielo. Nos bastará con una pala, señala en un comunicado Sylvain Piquet, investigadora del Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL, de la NASA en Pasadena, California. Y añade que mientras llega ese día, seguimos extrayendo datos del hielo enterrado de Marte, centrándonos en los lugares más idóneos para el aterrizaje de astronautas.
Según informa el diario ABC, gracias a datos cruzados de temperatura, de radar y de espectrometría, los investigadores han concluido que existe un tesoro oculto de hielo de agua en el permafrost de los polos y las latitudes medias de Marte. El mapa que han trazado revela la presencia de zonas donde este hielo se encuentra especialmente cerca de la superficie y podría ser más accesible.
A continuación, los investigadores tratarán de analizar cómo la abundancia de este hielo próximo a la superficie se modifica a lo largo de las estaciones marcianas. Una información que será fundamental a la hora de escoger un lugar de aterrizaje para la primera misión tripulada a Marte. Uno de los sitios más prometedores es, por el momento, Arcadia Planitia, una región que tiene elevadas cantidades de hielo de agua, a tan solo 30 centímetros de la superficie y que está en el hemisferio norte.
La ESA lanzará en 2025 el primer satélite para retirar basura espacial. Europa ya planea la primera misión que sacará de órbita basura espacial, Clear Space One, que deberá liderar la empresa suiza que da nombre a la misión. Tiene previsto su lanzamiento para 2025 y su objetivo será retirar la etapa superior Vespa, un trozo del cohete Vega con el que la Estación Espacial Europea, ESA, lanza sus satélites, que quedó abandonado a una altitud de entre 660 y 800 kilómetros en 2013.
Según informa el diario El País, el Clear Space 1 se lanzará primero a una órbita inferior de 500 kilómetros de altitud, donde realizará algunos ensayos críticos y se pondrá a punto antes de ascender a su órbita final para encontrarse con su objetivo. Después de amarrarlo con sus cuatro brazos robóticos, se lanzará contra la atmósfera para desintegrarse junto a su captura. En el futuro se intentará que el sistema sea reutilizable.
Los especialistas de la ESA y la NASA en basura espacial están convencidos de que la única manera de estabilizar el entorno orbital es eliminando activamente los residuos de gran tamaño, según afirma Luisa Innocenti, responsable de la iniciativa Espacio Limpio de la ESA. Innocenti añade que en la actual situación, aunque mañana mismo se detuvieran todos los lanzamientos al espacio, las proporciones muestran que la población total de desechos orbitales seguirá creciendo, ya que las colisiones entre objetos generan nuevos desechos mediante un efecto en cascada.
Con la nueva misión, la ESA pretende seguir desarrollando las tecnologías esenciales de guiado, navegación y control, así como métodos de encuentro y captura mediante un nuevo proyecto denominado ADRIOS, Eliminación Activa de Desechos, Servicios en Órbita. Los resultados se aplicarán a la Clear Space 1, que permitirá demostrar la eficacia de estas tecnologías, concluye la responsable de la ESA.
El conejo declarado especie en peligro de extinción. Por primera vez, el conejo ha sido catalogado como una especie en peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, según denuncia la organización ecologista WWF.
Según informa el diario El Mundo, de acuerdo con los datos de WWF, el conejo ha experimentado un descenso cercano al 70% en los últimos años, siendo la causa principal enfermedades como la amixomatosis o la patología hemorrágico-vírica desde finales de los años 80, con elevadísimas cifras de mortalidad que llegan a alcanzar el 90%.
Los cambios en el suelo y la agricultura intensiva han alterado la estructura del paisaje y han hecho desaparecer los hábitats en mosaico de los que depende este animal. La desaparición del conejo también es negativa para los depredadores ibéricos, ya que casi 40 especies dependen de él para alimentarse.
De hecho, WWF cree que el descenso de conejos puede suponer un obstáculo insalvable para la recuperación de especies también amenazadas, como el lince ibérico y el águila imperial.